NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Otra tarde, otra semana en NNC Radio Fapa. Y un saludo muy especial a Eco Leganés, a Radio Fuga, a Radio Paloma, a Radio Cigüeña, a Onda Diamante, a Radio Ritmo, a Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, pues otra jornada con temas educativos y vamos a, no obstante, antes de centrarnos en el tema monográfico especial de esta semana, que va a ser la situación de ese colegio de la población de El Álamo, pues vamos a hacer un repaso rápido, fugaz, sobre algunos de los titulares de prensa aparecidos en los días pasados. Por ejemplo, el día 15, el jueves 15, El País destacaba un reportaje muy interesante sobre las pasarelas contra el fracaso escolar. Es un reportaje de José Antonio Aunión y en él habla, reflexiona y aporta datos sobre esas vías alternativas para la titulación, los PCP y o programas de cualificación profesional inicial y otras vías para obtener la titulación. Recordad que estamos entre los países de la Unión Europea con menos titulaciones. Una noticia que después veremos repetida. El País del día 15 recogía que los profesores de los colegios privados madrileños serán considerados autoridad pública. Bueno, esto de autoridad pública, recordamos, porque lo hemos hablado, pero para los públicos y para los concertados, ahora también los privados, hay un principio, el de veracidad, y se supone que ahora el profesorado pues tiene ese principio o tendrá principio de veracidad. Y esto hay que destacar que, según la consejera de Educación, Lucía Figar, fue a petición unánime del Consejo Escolar. Aunque hubo una pequeña contradicción, me han contado, porque parece que los abogados de la administración decían que no era posible legalmente. Bueno, ya veremos. El Mundo, el día 15, también recogía la noticia de ley de autoridad del profesorado, también incluirá a los docentes privados y de centros concertados. Europa Press hablaba de los docentes de los centros privados, también serán autoridad pública. Otro tema, Madrid PSOE dice que el proyecto de ley es insuficiente porque no favorece la convivencia en las aulas. Bueno, sí, la FAPA, según Europa Press y según me ha contado José Luis Pazos, ha visto esa contradicción o perplejidad cuando se ha encontrado con el voto negativo de la administración a extender la autoridad a los profesores de los colegios privados. El PSOE acusa a Aguirre de aplicar una política revanchista y dejar a los alumnos madrileños sin ordenadores. Esta noticia también en Europa Press. Y una noticia que no voy a leer, pero que tiene que ver con una nota de prensa que sí, de nuestra federación, que sí comentaremos ahora después, sobre las pantallas de los ordenadores. Bueno, Madrid Diario sí que recogía que Comisiones Obreras recurrirá el decreto que mantiene un cole concertado en el Álamo. El diario que los profesores de los centros privados también serán autoridad pública. 20 minutos recogía la misma información. La ley de autoridad no prevé finalmente tarimas en las aulas para los profesores. Es algo que ha quedado excluido, al igual que el uso del usted, como algunos planteaban. ADN recogía que la ley de autoridad incorpora a la privada y madriddiario.es baja demanda en el colegio alcalaíno del Opus. Creo que es un tema de segregación, chicos, chicas, en fin, esas cosas de las que hemos hablado muchas veces. Madrid Diario también recogía ese recurso anunciado por Comisiones Obreras al decreto que mantiene un cole concertado en el Álamo. Hablaremos con Paco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras Madrid, quien nos pormenorizará y explicará cuál es la situación ahora mismo. Pues Europa Press del día 14 de enero recogía ese recurso del decreto que comentábamos. Comisiones exige a Figar que publique los informes que advierten de que los portátiles de escuela 2.0 son nocivos para la salud. Objetores piden a Aguirre que establezca una norma de régimen interno para los centros que reconozcan sus derechos. Y bueno, esto puede ser curioso. Experta alerta que existe un exceso de protección por parte de los padres sobre los hijos. Se trata de la periodista María Ángeles López Romero, que ha publicado un libro titulado Papás Blandiblue. Hay una noticia que a mí me sorprendió y me pareció muy positiva del día 14. El diario 20 Minutos recogía que los inmigrantes en Madrid no saturan urgencias ni quitan trabajo. Y recuerdo esa noticia, no la tengo aquí ahora, pero hablaba también de las becas y de las plazas de infantil. Tampoco las quitaban. Es un informe que tendremos que estudiar y dedicaremos un programa a él. Bajamos al día 13 de enero y bajan las temperaturas. Diario 20 Minutos recogía una avería, deja un colegio de Móstoles a 6 grados y los profesores suspenden las clases. Espero que los del colegio Antusana ya hayan entrado en calor. Las temperaturas ya son más suaves. Magisnet, esta revista de educación, destacaba que Cándida Martínez advierte que con pacto no se trata de hacer ajustes con el pasado. Hoy, precisamente, el día que producimos este programa, el Partido Popular ha planteado una serie de innovaciones que no son tales, ya venían hablando de ello. Una, la finalización de la educación secundaria obligatoria en los 15 años, recortar, por tanto, la ESO en un curso y ampliar el bachillerato a tres años de bachillerato. Es decir, que el periodo de escolarización va o quedaría reducido. Un artículo que no he leído y que de Magisnet decía: los alumnos aprenden de sus propios padres a no respetar a los profesores. A no respetar a los profesores, a no respetar pues el mobiliario público, a no respetar pues los espacios de silencio, el respeto a los demás es fundamental. Y siempre ha sido así. Los alumnos han aprendido fundamentalmente de sus padres y de sus madres y de todo el conjunto de adultos. Otra reseña, en este caso, pues de Beatriz Rabasa. en una entrevista en la que advierte de que el profesor entusiasta es el candidato perfecto para acabar desmotivado. En Puentes al Mundo, mirad por internet, hay ahora mismo un montón de profesores motivados que están explicando sus experiencias, y todos hemos conocido profesores motivados que desde luego no por esa motivación se van a quemar, ni mucho menos. Llegamos al día 12, que recoge la situación de las aulas a medio gas, claro, después del día de la nevada. Eso lo hizo pues tanto El País como ABC, lógicamente Europa Press, y ya se hablaba de normalidad. 20 minutos recogía, pues todavía colea este tema, no puede haber objeción contra Educación para la Ciudadanía. La consejera de Educación, Lucía Figar, reconoció ayer que, después de que el Tribunal Supremo decidiera que no puede haber objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la comunidad no puede hacer nada, como era de esperar. Bueno, pues este ha sido el recorrido que teníamos hoy por algunos de los titulares de la prensa, y desde luego pues no son todos. Tenéis esta información más amplia en tomad nota o tomad pulgares o dedos, www.fapaginerdelosrios.org. Ahí hay un apartado que se va renovando con relativa actualidad, y ahí encontraréis los enlaces con un buen número de publicaciones en las que se recogen noticias que tienen que ver con la educación. Ordenando mis papeles en tanto esperamos unos amigos, y una noticia que nos habíamos dejado de hace bastantes días era que más de 228.000 familias reciben información académica de sus hijos por internet y SMS. Esto tiene una clave de acceso que garantiza la privacidad. La noticia venía recogida en la página web de la Consejería de Educación. Más de 200.000 familias madrileñas reciben información académica de sus hijos a través de mensajes de texto al teléfono móvil y de internet a través de un sistema implantado el pasado mes de septiembre por la Consejería de Educación en cada uno de los 334 institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Yo recuerdo que el año pasado hubo algunas críticas, quejas, porque a las 3 de la madrugada llegaba un SMS. Yo creo que hay que ser comprensivos, porque cuando se implementa un sistema informático, pues bueno, pueden darse sorpresas, pero hay que buscar una comunicación rápida, eficaz y efectiva con los centros educativos, con la relación de profesores, maestros, maestras, profesoras, con madres y padres, tiene que ser muy fluida. Y si tiene que empezar a trompicones, como comenzó con este sistema SICE, pues ¿qué se le va a hacer? Habrá que tener un poquito de paciencia, al menos esa es mi opinión particular. Queríamos felicitar al IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo por haber obtenido el Premio Nacional de Calidad en Centros Educativos Marta Mata 2009. Estaba viendo algo de escuelas infantiles que no hemos dicho nada. Las escuelas infantiles municipales serán financiadas con más de 36 millones. Bien, bien, bien. Habrá más escuelas infantiles en Hortaleza, por ejemplo, desde donde producimos este programa. Aún no hay ninguna escuela infantil de titularidad municipal. Thank you. Pues no quiero dejar de leer el inicio de la nota de prensa que ha publicado nuestra federación después de conocerse no sé qué misterioso informe que nos ha traído, pues nos ha dejado muy perplejos. Vamos a cambiar de música, ¿qué os parece? Esta música pega más para este tipo de informes o esta nota de prensa. Bueno, voy a ser muy breve. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, ha decidido, basándose en las informaciones ofrecidas por la Consejería de Educación de Madrid, dirigirse a las empresas fabricantes de ordenadores personales, consolas, portátiles, MP4, iPod, teléfonos móviles y similares, para solicitarles que retiren del mercado todos aquellos aparatos que comercializan con pantallas de 10 pulgadas o menos. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Bueno, ya podéis ir tirando esos portátiles, esas maravillas electrónicas, porque según no se sabe qué informe, son perjudiciales para la salud. Y eso es una de las razones por las que esa escuela 2.0, pues parece que no arranca en Madrid. De hecho, veo por aquí también una nota de prensa de Comisiones Obreras diciendo: la consejera de Educación de Madrid castiga sin ordenadores a los alumnos y alumnas de quinto de primaria. Se hablan de, o se invocan 12 informes en poder de la consejería, aún anónimos, ya que no se citan las fuentes. En fin, no hemos visto ningún estudio, pero ojo, cuidado, a lo mejor hay que retirar todo del mercado. Bueno, pues yo quería haber comenzado con una música y acabo de darme cuenta de que no he metido el disco en el lector de discos y no os voy a hacer esperar ni un segundo más. Quería haber metido la música de un western, de algo con sabor a película añeja del oeste, porque esto podría ser como un western del oeste. Yo os voy a contar una experiencia personal. Cuando era niño y estaba todavía en esa época un señor que era un dictador por ahí, pues fui al cine, una de las primeras veces que fui al cine en mi vida, y fui a ver la película El Álamo. Y me quedé perplejo porque los buenos de la peli resulta que eran pues los de siempre, los vaqueros, los de tal, ¿no? Esta era una película de 1960, imaginad, protagonizada por John Wayne, en fin, con eso de sobra, ¿no? Ahora, lo que me quedé mejor perplejo es que los malos eran los españoles, y eso a mí no me cuadraba, españoles y mexicanos, pero ¿esto qué es, no? El Álamo. Uy, se me escapa la música, ¿ves? Es que salta sola. Y eso que no tengo la de vaqueros. Pues sí, el tema del Álamo. El tema del Álamo y el tema de ese colegio público de educación infantil y primaria, Miguel Ángel Blanco. Y para hablar de ese tema, para entrar a conocer en profundidad ese tema, dado que hoy ha habido incluso una rueda de prensa, hay una reciente sentencia, pues tenemos con nosotros, y voy a empezar por ti, María Gutiérrez. El apellido es muy habitual. ¿Uy? ¿No se te oye? ¿Ahora?
Digo que mi segundo apellido es Sorroche.
Sorroche. Bien, pues tenía la S, punto. Así que me quedo en blanco. Gracias por la ayuda. Y vienes acompañada. ¿Nos puedes presentar a tu acompañante?
Sí, vengo acompañado de José Castro, que es otro papá que luchó mucho cuando toda la historia de Miguel Ángel Blanco. y que está aquí porque hemos vivido la historia y las reuniones con la consejera de educación y con las altas estancias de educación desde el principio, así que conocemos el tema de primera mano.
Yo os veía pues algo muy familiar, sé que no sois pareja, pero de hecho en la consejería sí, ¿no? Habéis
sí,
tenido que tener muchas reuniones y muchas horas, ¿verdad?
En la consejería hemos sido pareja, pero hemos sido tríos, ha habido muchas reuniones y ha habido muchas parejas y muchos tríos.
Bueno, pues bienvenido José.
Gracias.
Y bienvenida María. Gracias por estar con nosotros, porque no es lo mismo, bueno, pues el teléfono ayuda mucho, pero vamos a dedicar este espacio en profundidad a conocer qué es lo que ocurrió. ¿Qué situación es la que tenemos ahora mismo? ¿Cuál es el panorama que queda tras la sentencia? ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir y que va a pasar en un futuro, ¿no? Yo no sé si tenéis vosotros ya memorizado el esquema de los sucesos, porque he estado mirando en una página web en la que habíais ido incluyendo toda la información y teníais, incluía pues todo un pues cronograma de sentencias, de decretos, de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si hacemos, vosotros dos hacéis, mejor dicho, a la limón, pues, una presentación de dónde partimos, qué ha pasado, nos remontamos al año 2008, ¿no?
Sí.
Hasta ahí.
Sí,
2007.
Finales de 2007.
Bueno, pues...
proceso quizá entre antes, de todas formas ahora lo explica María, ella es la presidenta del AMPA nuestro y puede explicarlo mejor que yo quizá.
A ver, para situarnos, estamos en el 2009-2010, en este curso académico. El anterior, 2008-2009, ya el colegio fue externalizado, con lo cual fue en el curso 2007-2008 fue cuando se produjo la externalización, como quieren llamarlo ellos. Nosotros lo llamamos robo a mano armada, porque no lo podemos llamar de otra manera, ¿no? Entonces, en el proceso de escolarización, en 2007, en principio en el Álamo solamente hay un colegio público, y como se estaba construyendo las instalaciones de un nuevo colegio público, se abre la posibilidad en el proceso de matriculación de matricular a los niños en ese colegio. Somos un grupo de padres y madres que decidimos matricularlo en el nuevo colegio público y se matriculan. Durante el verano, en julio, el señor concejal de educación se reúne con nosotros y nos dice que ha habido poca demanda para ese colegio, no porque realmente no quisiera que la gente matricular si no hubiera necesidad, sino porque no había habido publicidad al respecto, es decir, la gente no se enteró que ese colegio se iba a abrir en septiembre y que por lo tanto lo que iban a hacer es que en vez de empezar con primaria iban a empezar solamente con infantil. Con la idea de, además, un colegio nos prometen que nace desde sus orígenes bilingüe. Uh-huh. Y que por lo tanto vamos a empezar solamente con infantil, vamos a esperar un poco durante el primer curso académico y luego ya ampliamos a primaria. Estamos totalmente de acuerdo y en septiembre, cuando llega septiembre y llega el proceso de los niños, digamos, se incorporan ya a clase, pues se da la posibilidad de, desde el colegio público, el Álamo, que quien quiera cambiarse, ya que lo saben, al otro colegio público, que es el Miguel Ángel Blanco, que lo puedan hacer.
Claro, porque en la localidad hay un colegio a bastante distancia, ¿no?
No, hay un colegio público. El colegio solamente tiene un colegio público. No hay más colegios, ni concertados, ni privados concertados, ni privados. No hay más colegio más que el colegio público. Por eso, en el 2006, se establece con la Consejería de Educación un acuerdo por el que se crea un nuevo colegio público, porque realmente hay una demanda.
Claro.
El colegio público del Álamo es un línea 3, tenemos uh-huh. tres niveles por tres cursos por nivel, o sea, tres clases por curso, uh-huh. y eso hace pues que estemos muy masificados, infantil, primaria, nos quedan pocas aulas para utilizar para otro tipo de recursos, y entonces se demanda, porque la población está creciendo, un nuevo colegio público.
En suelo público.
En suelo público.
Del ayuntamiento.
Exactamente.
Como es natural.
Exactamente. Y la Consejería de Educación así lo aprueba en el 2006 y en el 2007. Y en el 2007 empieza la construcción de las instalaciones del Miguel Ángel Blanco. Uh-huh. Unas instalaciones que en septiembre, cuando nuestros hijos están matriculados, no están todavía acabadas. Entonces, en lo que se termina la construcción de la instalación, siendo colegio público, habiendo un decreto que lo crea con un código, nos presta el Colegio Público del Álamo, nos presta unas aulas para que podamos recibir las clases y nuestros hijos no estén desatendidos, en lo que se finaliza las pocas obras que quedan.
Claro, es lógico, José. Yo supongo que esas aulas están dotadas con profesorado, alumnado del Miguel Ángel Blanco, ¿no?
Sí, sí. Hay, de cualquier modo, a mí sí me gustaría puntualizar, aunque sé que seguro que la audiencia de esta radio es sabia, pero sí me gustaría puntualizar un dato que creo que se lo ha olvidado a María, y es que el porque además es muy importante, porque en la sentencia que hay actualmente, el decreto nuevo que saca la comunidad argumenta algo que es muy sospechoso, y es que este colegio se crea debido, como ha dicho María, se crea debido a una demanda que hay. Tenemos un solo colegio público en el pueblo, somos 7.500 habitantes, por lo tanto hay una gran población en edad escolar, y vistas las necesidades se crea el colegio. El ayuntamiento, el equipo de gobierno en aquellos momentos pone a disposición de la Comunidad de Madrid un terreno y se crea el colegio debido a las necesidades que hay. En todo ese proceso ocurre lo que ha planteado, lo que ha dicho María, ¿no? Por lo tanto, hay un dato que es sobre todo para tirar atrás el argumento que da ahora la comunidad.
Uy, nos estás dando un salto grande.
Sí, pero bueno, bien. Lo digo para que no, porque es que si no se me pasa, ¿no? Porque como has dicho tú bien al principio, ha habido una sentencia y la Comunidad de Madrid no la recurre, sino que lo que hace es volver a plantear un mismo decreto con los mismos argumentos, con unos argumentos además distintos, dándole la vuelta a los argumentos. Antes sí hacía falta un colegio público, y cuando lo pasa a privado da unos argumentos, y ahora que la sentencia le dice que tiene que volver a ser público, da unos argumentos distintos. Primero dice que sí hay demanda para que haya un privado, y cuando la sentencia dice que tiene que ser un público, dice que no, que lo que hace, lo que sobran son plazas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es un dato que
pues
a lo mejor.
Comenzó el curso, comenzó en unas aulas prestadas, era transitorio, en tanto terminaban las obras, y terminaron las obras, ¿y qué pasó? Ya se fueron el equipo de dirección, maestros, se fueron con los alumnos a su cole, ¿no?
No pasa eso. No pasa eso porque nosotros esperamos, pues ya sabemos que las obras de Palacio van despacio y los padres somos muy pacientes. Nos dicen que para octubre, nos dicen que la instalación se abre para noviembre, nos dicen que ya para que los niños no acusen el cambio, pues que mejor para después de Navidad. Y entonces llega después de Navidad, y cuando queremos darnos cuenta, ya pedimos, digamos, una reunión con el señor concejal, y el 30 de enero el señor concejal nos informa que ese colegio va a ser privado, se va a hacer un colegio concertado, que lo que tenemos que hacer es estar muy contentos porque ese colegio va a tener las mejores instalaciones, va a ser uno de los mejores de la Comunidad de Madrid, y que nuestros hijos van a poder ir allí. Nosotros le decimos que no queremos un colegio privado, que ese colegio es un colegio público, y lo que queremos es que nos deje irnos a esas instalaciones que pertenecen a nuestro colegio. Y nos siguen diciendo que no, que ese colegio se va a externalizar y que ese colegio no va a ser público, porque además el Miguel Ángel Blanco nunca ha estado abierto. Entonces, lo que sí quiero dejar claro es que el colegio público Miguel Ángel Blanco ha existido durante un curso académico. Lo que no hemos hecho ha sido estar dentro de las instalaciones que se crearon para ese colegio público. Pero el colegio público ha existido en todo momento. Hemos tenido equipo de profesores, hemos tenido alumnos, tenemos dentro de lo que es el SICE, el Sistema Informático de la Comunidad de Madrid, hemos tenido a nuestros alumnos matriculados allí. En el mes de marzo-abril, cuando se empieza a adjudicar los profesores para el curso 2008-2009, se adjudica en la fase provisional ha profesorado a ese colegio, es decir, el colegio está abierto administrativamente con niños matriculados y con profesorado adscrito durante todo el curso 2007-2008, hasta que en mayo la Comunidad de Madrid establece el decreto y lo cierra.
Pues seguiremos haciendo este recorrido de cómo ha sido todo, porque yo creo que está muy bien, muy claro el proceso, pero vamos a dar un salto a hoy mismo, día que producimos este programa, esta semana, ha habido una rueda de prensa de Comisiones Obreras, porque los abogados plantean que tras la sentencia, pues hay toda una serie de cuestiones y de consejos que hay que hacer. Para explicarnos esa rueda de prensa, ya que no hemos podido acudir, pues tenemos con nosotros a Paco García, que es secretario general de FREM Comisiones Obreras, de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid, de Comisiones Obreras. Paco.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdona el lío con la presentación, que he dicho FREM y después he dudado sobre si era regional. Es Federación Regional, ¿no?
Sí, Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid.
Vale, perfecto. Pues hoy habéis tenido una rueda de prensa, Radio FAPA no podía asistir porque nos dedicamos a hacer otras cosas, esto es absolutamente aparte, y bueno, pues si no puedes ir a la montaña, que venga a la montaña, así que por eso bueno, te tenemos encantado. A través del teléfono.
Encantado de estar con vosotros.
Pues nos acompaña María Gutiérrez y José Castro, que son del APA del Álamo. No sé si podéis haber coincidido en algún tipo de...
Seguramente, por lo menos en uno de los desalojos del ayuntamiento, probablemente lo viviríamos juntos. Yo desde luego estaba allí y en alguna de las movilizaciones que... de las muchas que hubo para pedir que no se cometiese este atropello, pues seguro que coincidimos también.
Sí, sí es cierto. Paco ha sido uno de los que ha estado con nosotros desde el principio de toda la lucha.
Bueno, entonces, ¿cuál es la situación, Paco? ¿Qué es lo que habéis contado en esta rueda de prensa esta mañana?
Bueno, pues nosotros lo que hemos dicho esta mañana es que la sentencia es muy clara. La sentencia dice que la supresión del Colegio Público Miguel Ángel Blanco, que por lo tanto el tribunal entiende que existía, como decía la persona que ha hablado antes, que existía el Colegio Miguel Ángel Blanco, estaba creado jurídicamente, tenía un número de centro en el registro de centros, tenía alumnos matriculados y algunos profesores que obtuvieron destino en la fase provisional del concurso, pues que el Colegio Público Miguel Ángel Blanco fue suprimido irregularmente porque no estaba motivada su supresión. Y a partir de ahí la sentencia dice que todos los actos que se siguen a continuación, la cesión del colegio al ayuntamiento y la del ayuntamiento a una empresa privada, pues son absolutamente irregulares. Por tanto, nosotros esta mañana hemos dicho tres o cuatro cosas. Primero, vamos a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que proceda a la ejecución de la sentencia, puesto que entendemos que el Gobierno Regional no ha ejecutado la sentencia. El Gobierno Regional ha sacado un nuevo decreto volviendo a suprimir el colegio, pero nosotros entendemos que con eso no se ejecuta la sentencia, sino que justamente se adopta una actitud torticera para no ejecutar una sentencia que es firme, porque el Gobierno lo que puede hacer es recurrirla ante el Tribunal Supremo, pero no puede no ejecutarla, y por lo tanto ese decreto entendemos que es inválido. Vamos a pedir, uno, que se ejecute la sentencia, dos, vamos a proceder también para pedir que el Gobierno Regional... sea condenado por desviación de poder, que es una figura penal. Nosotros entendemos que con este decreto el Gobierno se está pasando la sentencia por el arco del triunfo y nos parece que eso es una figura penal, que no se puede desacatar a un tribunal ni a una sentencia. Y la segunda cosa es que vamos a proceder contra el Gobierno Regional por desviación de poder. La tercera, que vamos a pedir que esa sentencia... como el decreto de supresión afecta a otros 9 centros públicos, entendemos que esa sentencia invalida la supresión de esos otros 9 centros públicos también. Vamos a pedir al tribunal que se produzca la extensión de la sentencia a esos otros 9 centros públicos que suprimieron junto al Colegio Público Miguel Ángel Blanco. Y por último, vamos a explicar, a tratar de hacer llegar a todos los afectados, por ejemplo, a los alumnos, a los padres de los alumnos que tenían a sus hijos escolarizados en el Colegio Miguel Ángel Blanco, que exijan al Gobierno, que reclamen al Gobierno por daños y perjuicios, porque entendemos que les puede corresponder una indemnización, porque por esa actitud irregular del Gobierno Regional se han deducido, pues se han derivado unos daños y perjuicios a las personas que estaban en ese colegio, a los alumnos y a los profesores que estuvieran allí nombrados, y por lo tanto vamos a tratar de canalizar también la reclamación de todos los afectados al gobierno regional de una petición de indemnización por daños y perjuicios. Esas son las cuatro cosas que hemos dicho esta mañana en la rueda de prensa. La ejecución de la sentencia se va a solicitar al tribunal la semana que viene y vamos a ver, vamos a estar, por lo tanto, a lo que diga el tribunal respecto a esa cuestión.
En lo que han sido las fechas, la sentencia fue del 11 de diciembre, la Consejería de Educación me parece que fue el mismo 23...
Me parece que fue del 16 de diciembre la sentencia y el Consejo de Gobierno del día 23 ya sacó el decreto.
Anulando esto, nuevamente el nuevo colegio, o sea, otra vez el Miguel Ángel Blanco.
Volviendo a hacer lo mismo que por lo que están condenados. Esto es verdaderamente llamativo, ¿no?
Y sin motivarlo
tampoco, porque la motivación ocupa un párrafo y dice que no había demanda para el colegio público, cuando había tanta demanda para el colegio público más que la que haya para el concertado, ¿no?
Bueno, de hecho sí, creo que el colegio concertado no cubrió las expectativas que tenía iniciales, porque lógicamente pues la gente, en fin, no es tonta, no se chupa el dedo. Y oye, estaba viendo en vuestra nota de prensa que según jurisprudencia puede elevarse la indemnización a los afectados hasta 30.000 euros, alumnado y...
Hasta 3.000.
Ah, 30.000 estaba leyendo yo.
Bueno. Hasta 3.000, me parece que hemos dicho esta mañana. Nuestra abogada aprecia que según otras sentencias similares, cuando los afectados por un error de este tipo de la administración o por una actitud ilegal de la administración, las condenas habituales por daños y perjuicios suelen rondar esa cifra, ¿eh? Y por lo tanto estábamos barajando pedir esa cifra por cada afectado.
Bien. Pues lógicamente, en ese caso supongo que se
les... Eso habrá que organizarlo y canalizarlo, y eso es una cosa que nosotros también pondremos en marcha.
Pues son 9 centros que también estaban involucrados en aquella supresión, y bueno, pues una sentencia positiva y exigir que se cumpla la ley, ¿verdad, Paco?
Sin duda, pero también esta mañana que nos han acompañado en la rueda de prensa, porque bueno, hay que recordar que esta sentencia la ha ganado Comisiones Obreras, pero que muchos otros, no solo nosotros, muchos otros estuvimos todos juntos en la calle peleando contra la supresión del colegio público Miguel Ángel Blanco. Esta mañana nos han acompañado en la rueda de prensa la FAPA y la UGT y también los representantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y desde luego lo que vamos a hacer ya la semana que viene es dirigirnos a todas las organizaciones sociales del ámbito educativo para que todos conjuntamente diseñemos una campaña también de sensibilización social que vaya paralela al decurso jurídico del asunto, ¿no? O sea, no nos vamos a conformar con pedir la ejecución de la sentencia. Yo creo que es otra vez momento de salir a la opinión pública, de estar en la calle, de decirle al gobierno que el Álamo es nuestro, que el Álamo es de la escuela pública, que nunca debió dejar de serlo y que nos lo devuelva.
Pues muy bien, ¿verdad? Estamos todos aquí. Hay grado de satisfacción por la sentencia y ganas de que este precedente del Álamo sea la primera y la última vez, ¿no?
El miedo que nos da, perdona Paco, es que supongo que estarás de acuerdo conmigo, si esto sigue adelante sienta un precedente que puede ser el principio del expolio de la función pública en nuestra comunidad.
Sí, de hecho es que no hay precedentes en el Estado, en ninguna otra comunidad autónoma, de que se haya privatizado un colegio público que existía y que estaba en funcionamiento. Por tanto, coincido con la compañera que acaba de hablar, esto es inaceptable, y yo creo que la sentencia lo que nos da otra vez es ganas, es fuerza, es moral para no solo defender nuestros derechos por la vía jurídica, sino también, como señalaba, pues salir a la calle, volver a movilizarnos, volver a hablar con la gente. En fin, ya pensaremos, a mí se me ocurren muchas cosas, no es momento de decirlas, pero ya pensaremos cuántas y cuáles cosas tenemos que hacer todos juntos para que el Álamo nos lo devuelvan, porque es de la escuela pública.
El Álamo es de la escuela pública. Ya me suena casi a lema. Pues
eso.
Muchas gracias, Paco, como siempre, también por tu disponibilidad rápida a responder a estos micrófonos. Un abrazo.
Encantado. Un abrazo a vosotros.
Un abrazo, Paco.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, pues una sentencia que produjo satisfacción, ¿no?
Sí, sobre todo una sonrisa. Es decir, la Comunidad de Madrid nunca ha reconocido que ese centro ha estado abierto. Y algo que reconoce la sentencia es que estuvo abierto durante todo un año y sin ningún problema de contratiempo. Es decir, que realmente ese colegio existió. Y algo que dice Paco respecto del decreto del 23 de diciembre de la Comunidad de Madrid es que la comunidad sigue diciendo en ese decreto que el centro nunca estuvo en funcionamiento. Con lo cual yo no sé si eso sucede delante de un juez en un tribunal, yo entiendo eso como desacato, ¿no? Es decir, si un juez dice que esto es blanco y yo sigo diciendo que es negro, ¿no? Entiendo que eso es un desacato ante el tribunal.
Pues los enredos de los recursos, de las triquiñuelas y de salirse como sea con la suya, ¿no? Cuando ha habido una demostración, pues que hubo 70.000 personas en la manifestación aquella de mayo del 2000.
Sí, fue una manifestación masiva, sí, creo que fue en mayo, junio del año pasado, no, antes de finalización de curso.
Sí.
Podría ser, abril, mayo. Sí, hubo una gran movilización. Sobre todo yo me gustaría recordar que de esta sentencia se deriva que y por eso estamos contentos, ¿no? Porque es en cierto modo un freno, ¿no? a las políticas privatizadoras, además en plan salvaje y saltándose todas las razones del mundo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros no solo estamos contentos porque, bueno, se abre un proceso para la devolución de un colegio que es público y que debe de ser de todos, sino porque probablemente esto sea el inicio de un cierto retroceso en las políticas que lleva esta gente, ¿no? En este caso nos ha tocado a nosotros con el tema educativo, pero bueno, pasa en el tema sanidad, pasa en mil temas, ¿no?
Yo quería, vamos a continuar conociendo todos los pasos de lo que ha ocurrido, y a mí me gustaría acercarme a lo que ha sido la vivencia de las familias, distintas familias de la localidad del Álamo, pero antes quería pediros vuestra opinión sobre una entrevista que hace Pablo J. Ginés a Juan Carlos Corbera, que es el presidente de la Fundación Educatio Servanda, y que, bueno, solo el principio, ¿no? La Fundación Educatio Servanda, en la que laicos de diversos movimientos bajo el pastoreo del obispo de Getafe buscan fomentar una educación integral. Su proyecto más ambicioso es levantar en Alcorcón, Madrid, el Colegio Católico de Verdad Juan Pablo II. Y solo tiene 3.000 euros. Estoy leyendo, ¿eh? Quería vuestra opinión. ¿Cómo piensan hacerlo? Y contesta Juan Carlos Corbera: parecía una locura, ¿verdad? Pero Dios ha dado los medios. Es un proyecto serio. Nos presentamos a un concurso y la Comunidad de Madrid nos adjudicó una parcela de 75 por 75 años. La administración paga a los profesores. Si nosotros construimos el edificio, sin mover nada, un banco ya nos llamó para financiar el 80% del edificio, porque le interesaba la zona. En esta época de falta de liquidez es un milagro, y una constructora que ve factible el proyecto hará la obra, adelantando un dinero que devolveremos en plazos de varios años. Y así tenemos un nuevo colegio católico con 3.000 euros. ¿Qué os parece?
Un negocio redondo. Quiero decir, a mí... Yo
esto es un milagro, lo califican de milagro.
Sí, es un milagro. Bueno, es lo que estamos acostumbrados a ver los que nos hemos metido un poco en esta dinámica, porque nos han obligado, porque yo de verdad que no conocía nada de esto hasta que me quitaron el colegio de mi hijo. Pero sí que es verdad que es un negocio redondo. Yo lo que no sé es cómo el resto de los empresarios no se enfadan, porque a estos señores que quieren montar una empresa, porque un colegio concertado, no olvidemos que es un colegio privado sostenido con fondos públicos y que es una empresa con que piensa obtener beneficios, no lo olvidemos, porque nadie se crea una empresa, sino crea una ONG, ¿no? Mm. Es decir, la diferencia entre empresa y ONG es que quieres conseguir un beneficio personal, un enriquecimiento personal, ¿no?
Entonces, o bueno, también a veces no está el beneficio económico, sino el adoctrinamiento, sí, en una ideología, en unas creencias,
vale,
y demás, ¿no?
Bien, quieres conseguir tu objetivo personal,
objetivo,
¿vale?
Claro,
entonces, si a esta empresa que tú quieres montar te regalan el terreno, ¿vale? Te facilitan la creación de las instalaciones con un crédito que ya te conceden de antemano porque sabes quién eres y quién te avala, que es la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y te dejan que lo pagues tarde, mal y nunca, ¿bien? Uh-huh. Encima de todo, el personal también te lo paga la Comunidad de Madrid.
Gratis.
Gratis, ¿de acuerdo?
Y lo eliges tú.
Y claro, lo eliges tú. Y además te aseguran pues que vas a tener clientela. Uh-huh. Pues hombre, yo lo que no sé es que los señores que quieren montar otro tipo de negocios, véase peluquería, talleres y demás, no van a intentar ese milagro.
Sí, la estrategia es perfecta. No sé si os habéis asomado por el foro, en la página web de la FAPA hay un foro y uno de los temas que se trata, no sé cuál es el título, pero pues uno de los integrantes de este foro pues planteaba precisamente, por eso de ahí he rescatado la noticia de La Razón, esta manera milagrosa de conseguir un colegio católico pues de a 3.000 euros. Y había gente que decía, bueno, pues es que lo que tenemos que hacer es aprender y montar un colegio laico, en cooperativa o como sea, pues usando la misma estrategia.
Bueno, otra cosa es que la Comunidad de Madrid te lo conceda siendo laico.
Ah.
Sí, pero yo creo que ahí entra también algo de lo que has dicho tú, ¿no? El tema de... porque el trasfondo de todo esto no solo es la ganancia y las plusvalías que sacan, sino es una cuestión también de adoctrinamiento, ¿no? Se mueve mucho, es un beneficio para ellos a muy largo plazo, adoctrinar a las nuevas generaciones. Entonces, no solo es una cuestión. Yo creo que no solo el trasfondo, no solo es el propio negocio, que también lo es, sino es más, yo estoy más en lo que has dicho, que es una cuestión más de adoctrinamiento, ¿no? Porque eso les reporta beneficios a muy largo plazo y, bueno, pues la gente que cree en este sistema no solo trabaja a muy corto plazo, sino que trabaja a largo plazo y eso le genera unos beneficios tan buenos como la cantidad de dinero que sacan por ello, ¿no?
Algo quedará. Pero volvamos, ¿qué os parece? Volvamos otra vez a las familias del Álamo, a cómo han vivido todo este desajuste, vosotros en primera persona, pero os habrán contado más experiencias. ¿Qué nos podéis transmitir de esas vivencias? ¿Se ha pensado que, bueno, pues que se les ha utilizado, que pese a toda la movilización no se les ha tenido en cuenta, o simplemente se han conformado, han considerado que un colegio concertado pues les valía lo mismo que un público y por tanto pues se han ido encantados? ¿Cuál ha sido la situación?
Pues te puedo decir, Juan, que cuando la consejera de Educación nos convocó a una reunión con el director de Área Territorial Sur, porque claro, tuvimos una reunión con ella a principios de mayo. Y cuando hablamos con ella nos decía que cómo era posible que nosotros no hubiéramos ya matriculado a los niños en algún centro. Entonces nosotros le decíamos, todavía era principio de mayo, no había salido el decreto que cerraba el Miguel Ángel Blanco, que no teníamos por qué pensar que el año que viene nuestros hijos no iban a estar en el Miguel Ángel Blanco, porque estaba abierto burocráticamente, administrativamente estaba abierto. Nuestros hijos estaban...
Y en tanto ese código exista...
Existe
el centro.
Exactamente. Entonces nuestros hijos estaban matriculados ahí. En la sesión provisional de la adjudicación provisional de plazas había profesorado adscrito para el año que viene al Miguel Ángel Blanco, y que entonces yo no tenía por qué pensar, ni ninguno de los que estábamos allí, ¿te acuerdas de aquello, José?
Sí, por qué pensar que
el año que viene nuestros hijos no iban a estar en el Miguel Ángel Blanco. Entonces, claro, doña Carmen Pérez Llorca se quedó muy sorprendida, porque claro, no contaba con aquello. Ella pensaba que en el proceso de matriculación del curso 2008-2009 ya habíamos cambiado de centro y elegido otro centro, como habiendo tirado la toalla y diciendo, esto ya no existe y el año que viene va a estar. Por eso, cuando salió el decretazo que lo cerró, nos convocó urgentemente para decirnos que, claro, que extraordinariamente nos tenía que ubicar en algún sitio. porque claro, nuestros hijos estaban sin matricular.
Fuera de plazo, supongo.
Fuera de plazo. Sí,
claro. Pero que nos concedía el privilegio, ya que nosotros, nos sí. concedía el privilegio que nuestros hijos tenían
preferencia
para entrar a ese colegio tan, tan magnífico que nos presentaban ellos.
Para el privado concertado. Y entonces, pues además contaban con que íbamos a ir en pleno y además contaban ya con esa clientela.
Les vendieron quizá a las personas, no sé si era una empresa o una cooperativa.
Una unión temporal de empresas, sí.
Sí, les vendieron que, mirad, aquí tenemos, os damos los clientes. Bueno, sí.
Exactamente.
El sistema que hemos visto para Alcorcón.
Exactamente. Y además, según el ayuntamiento, es que hay en torno a de 600 a 1000 niños que salen diariamente de la población del Álamo a otros centros privados y concertados del entorno. Y esa es la justificación por la cual ese colegio en medio público tenía que ser privado, para favorecer la libertad de elección de los padres. Con lo cual, de los 68 padres que había matriculados en el Miguel Ángel Blanco, si no recuerdo mal, solamente fueron dos los que se quedaron en el concertado y el resto seguimos en nuestra escuela pública del Álamo, encantados con nuestro centro bilingüe, con nuestros proyectos educativos y seguimos funcionando, esperando a que podamos utilizar nuestras instalaciones que están un kilómetro y medio más arriba. ¿Vale? Porque nosotros seguimos queriendo esas instalaciones que son nuestras. Sobre todo, tenemos que pensar no solamente en el hecho de que nos han quitado el colegio, en que han vendido el colegio público, sino lo que supone que haya solamente dos colegios en el pueblo, que uno sea privado concertado y otro sea público.
Pero privado concertado sobre terreno público, claro, construido con dinero
exactamente,
público
y sostenido con fondos públicos, que según la Ley Orgánica de Educación, la matriculación de los niños tienen que ser repartida de manera equitativa, sobre todo en lo que es la atención a la diversidad, es decir, alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos de compensación educativa, alumnos de inmigrantes, etcétera, ¿vale? Entonces, la situación que nos encontramos en el pueblo es que esa es la teoría, pero cuando un alumno árabe quiere matricularse en el colegio concertado, resulta que dan religión obligatoriamente, evidentemente religión católica.
Si es árabe y es cristiano y católico, pues no habría ningún problema, pero si es musulmán...
El problema es ese, ¿no? La mayoría...
Y entre media de todo esto es que además es curioso porque ellos que dicen que defienden también la escuela pública, declaraciones del concejal de educación nuestro y del alcalde, que defienden que ellos su principal eso es la escuela pública, resulta que se conciertan aulas y clases en el colegio, en el privado concertado, el que nos han expoliado, se conciertan clases con 9 alumnos. O sea, lo que no ocurre, es que hay, me parece que son 9 aulas, ¿no, María? Corrígeme si no es así.
Se abrió con el edificio de educación infantil, tenía 9 aulas. El primer año que se abrió, es decir, se lo expoliaron a 68 alumnos y se matricularon 70. Es decir, le quitaron un colegio de 68.
Había una capacidad de 120 alumnos y se matricularon 68.
De los cuales había una clase que se concertó en educación infantil, que recordemos no es obligatoria, ¿vale? Y concertaron una clase con 7 alumnos y pagaron a un profesor y concertaron esa clase con 7 alumnos. Este año, por ejemplo, tienen clases con 11 alumnos, con 9 alumnos. Y de hecho sabemos irregularidades como que la administración educativa, los funcionarios de la administración educativa no están de acuerdo con un desdoble en un determinado nivel, en primero de la ESO, porque tiene un nivel que es normal en el resto de los institutos de la zona y de la Comunidad de Madrid y por lo tanto no se le adjudica ese desdoble. Desde arriba, desde la administración, se le concede el desdoble. Pero no solamente eso, sino que el colegio no desdobla el grupo. Es decir, Recibe,
pero no...
Recibe por 2 aulas de primero de la ESO, ¿vale? Pero no desdobla la clase de primero de la ESO y tiene una clase con 30 y pico personas.
¿Y qué hace con alumnos? ¿Con ese profesorado?
¿A la saca?
Claro.
¿A la saca?
A la saca. Entonces,
¿pero eso
hasta
no,
que...
no lo tiene que justificar?
Pero hasta... ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente vivimos en un pueblo...
Claro, y por eso se sabe todo.
Evidentemente,
Estoy sorprendido, claro.
Igual que sabemos que a los padres le vende que es un colegio bilingüe cuando no está no forma parte de ningún proceso de concurso de bilingüismo, igual que sabemos que cobra los libros doblemente, claro, en inglés y en español y en castellano, porque es la manera de decirle a los padres que trabajan el bilingüismo. Pero claro, imagínese, a lo mejor un alumno de cuarto, quinto, sexto de primaria, que este año se ha incorporado por primera vez, que no viene de un colegio bilingüe y le están dando las clases en bilingüe, con libros bilingües, de manera que ellos también se embolsa el importe de los libros en inglés y en castellano. Entonces, respecto de la clase de primero de la ESO, cuando sucede un problema en la clase con determinados alumnos, los padres van y reclaman. Entonces, lógico, el director les dice a los padres que lo que va a hacer es dividir el grupo en dos. Entonces, el director vende muy bien a los padres lo que los padres quieren oír, y no es que el director haya desdoblado la clase, es que Inspección Educativa
le está exigiendo que la desdoble.
Exactamente. Uh-huh.
Sí, por no hablar ya de los 66 euros que cobran mensualmente.
Donaciones voluntarias.
Que son voluntarios. No, la gente da 66 euros porque le apetece, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pues claro, como siempre ha sido.
Lo que pasa es que sabemos que.
Y más, ¿eh? Y hasta 5.000 en uno que había por San Blas, me parece.
Sí, lo que pasa es que sabemos que luego se establecen, se presentan reclamaciones en la mesa de escolarización. En la cual dice, yo quiero ir a ese colegio, no tengo obligación de pagar, me están obligando, y además me están obligando a recibir, por ejemplo, religión católica, cuando no quiero recibir religión católica.
Pero es un concertado, y si quieres ir, la libertad de los padres. Bueno, no os tengo que dar una muy mala noticia, nos quedan 2 minutos y medio. Y yo os iba a preguntar por cómo están los profesores, cómo está el ayuntamiento, y sobre todo, después de toda la última sentencia, la maniobra del día 23 de diciembre y este planteamiento que hace la comisión es sobre pues pedir una indemnización por los perjuicios, pues ¿qué pensabais? Entonces hago el cóctel y os lo lanzo. ¿Qué pensáis hacer? Bueno. ¿Qué quiere hacer el ayuntamiento? No os he preguntado en ningún momento adscripción política del ayuntamiento. A nadie le hace falta saberlo. Es un ayuntamiento votado por los ciudadanos y esos profesores.
Yo creo que la adscripción política del ayuntamiento la gente más o menos lo sabrá, y creo que no hay que hablarlo. Yo, con respecto a los profesores, María os puede hablar. Lo que sí os puedo decir es los movimientos que ha tenido el ayuntamiento. Y el único movimiento que ha tenido, ya que dicen que apoyan tanto la libertad de elección y las escuelas privadas y las públicas, a nosotros, después de la sentencia, no ha tenido deferencia siquiera de dirigirse para nada. Sin embargo, sí ha convocado una asamblea en el colegio concertado Los Nogales para tranquilizar a las familias de los alumnos que hay allí ahora mismo cursando estudios, para decirles que no hay ningún problema, que lo de la sentencia estaba resuelto, que la Comunidad de Madrid ya lo tenía arreglado y que esto iba a seguir para adelante. Es más, a preguntas de un grupo político en el último pleno, dijo que bueno, más o menos, no sé si son estas palabras, pero poco más o menos que le resbalaba la sentencia y que ellos iban a seguir para adelante con lo que habían hecho y que iban a tirar para adelante. Entonces, eso es con respecto al ayuntamiento, la sensibilidad que tiene con su población.
Sí, además es una sensibilidad que se manifiesta con el colegio público, ¿no? Porque lo utiliza como, digamos, con la ley del embudo.
Está repercutiendo negativamente sobre el otro.
Absolutamente, es decir, el ayuntamiento utiliza el colegio público, las instalaciones del colegio público, sobre la que tiene responsabilidad y cuidado, para su uso y disfrute. De hecho, celebra la peña taurina en el comedor del colegio, ha pretendido celebrar la fiesta de Nochevieja en el pabellón cubierto, en el pabellón deportivo cubierto del colegio. Entonces, para su uso y disfruto es sí, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando tenemos que arreglar cualquier cosa, pues nunca hay dinero. Yeah. ¿Vale? Entonces, es así, es una lucha, te voy a decir diaria, pero casi, ¿vale? Hablamos por registro, todo tiene que estar pasado por registro, cualquier tipo de reparación que queremos hacer, y es imposible convivir así.
Una relación fluida, normal, además un ayuntamiento
entretenida en todo momento. Oh,
¡qué horror! Pues, bueno, ¿y qué pensáis hacer? ¿Vais a recurrir? ¿Vais a seguir? ¿Vais a reclamar? pues Miguel Ángel Blanco.
Nos quedan más cosas, y es que nos queda la sentencia, que se vea la sentencia de la denuncia de la FAPA Giner de los Ríos. Nos queda también otra denuncia de Izquierda Unida. Uh-huh. Entonces, estamos a la espera, ¿vale? Una espera que esperamos que se convierta en Buenaventura. ¿Vale?
Sí, de cualquier modo nosotros lo que queremos ahora y pretendemos hacer es informar a toda no solo a nuestra gente, sino informar a todo el pueblo, ya que el ayuntamiento no lo hace. Y bueno, esperamos ponernos en contacto con los sindicatos y con los diversos colectivos y partidos políticos que han estado en esta lucha con nosotros para, de un modo o de otro, bueno, pues o bien realizar alguna asamblea informativa en el pueblo o bien hacer alguna rueda de prensa, pero bueno, informar a la gente cuál es el momento del proceso, cómo está todo el tema y a ver hasta dónde se llega, pues sobre todo para desenmascarar ya no solo a la Comunidad de Madrid, que también, sino al ayuntamiento, ¿no? que al fin y al cabo son los dos cómplices de todo este desaguisado.
Pues hemos llegado ya al final. Yo estaba con una reflexión. La persona de Miguel Ángel Blanco fue maltratada, asesinada, y su nombre sigue siendo maltratado.
Sí, eso lo intentamos, pero nos parecía una manera muy vil de utilizar el nombre. Es decir, pretendíamos en una de las manifestaciones decir: habéis vuelto a asesinar a Miguel Ángel Blanco, pero nos parecía una manera muy vil de...
No es el asesinato, pero sí el maltrato, sí, ¿no? Le dais ese nombre bien merecido, porque es una persona que uh-huh. se lo merecía, precisamente además por eso, pero es curioso que al final haya sido también maltratado, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por vuestra lucha y sobre todo porque es que esta lucha, aunque parezca que no, aunque algunos piensen que no, nos compete a todos, es decir, nos va a llegar a todos y lo público pues tenemos que defenderlo.
Muchas gracias.
La lucha por lo público merece la pena.
Pues así es, un abrazo y bueno, y a vosotros oyentes, la próxima semana quizá os planteemos unos talleres que se están desarrollando en el Foro Social Mundial. Tenéis nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier comunicación, tema, sugerencia, protesta, demanda, alabanza, lo que queráis, pues nada, os contestaremos. Un abrazo y buena semana educativa.